Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Hoy nos encontramos en Talamanca, territorio Bibri, y justamente venimos saliendo de una actividad en donde se empezó a conversar sobre algo que se llama RED, algo que luego se va a llamar como CREF, PREF, PRAF, PROOF, pero evidentemente, como yo estaba como perdido y como que yo no encontraba nada, me encontré a Emanuel Buitrago, el cual nos va a ayudar a comprender un poco más qué se conversó y por qué la pertinencia de conversar esto y muchas cosas que ustedes saben que yo no manejo muy bien. Emanuel, antes, para aquellas personas que tal vez te ubican solamente por profesor o defensor de acá de Talamanca, si podrías presentarte, ¿quién sos? ¿A qué te dedicas?
Mi nombre es Emanuel Buitrago, soy educador, también activista social, promotor de derechos indígenas, y hoy nos encontramos aquí compartiendo en la comunidad de Barrio Escalante sobre el tema este que lleva como siglas RED, CREF, PAF, todos estos, ¿no?
Emanuel, ¿y por qué venir a conversar eso? Te lo pregunto porque normalmente eso, digamos, esas cuestiones de RED y todo eso, se supone que eso ya se negoció, que eso ya desde hace, tiene como 20 años de estar haciéndolo y todo eso. ¿Cuál es la pertinencia, digamos, de que eso se siga conversando y se traiga, por ejemplo, un día como hoy?
Sí, yo creo que al nivel de los negocios internacionales y las políticas nacionales, a veces se habla en siglas, en nombres que quizás no se entiende desde las comunidades, los textos minúsculos no se leen o no se comprenden por tener contenidos meramente técnicos, y creo que es importante porque hay comunidades que solamente hablan en bribri, tienen dificultad, digamos, de interpretar un texto en español. Y por eso es importante, ¿no?, contextualizar los contratos que se manejan a nivel internacional, los negocios de verdes que se manejan a nivel internacional o a nivel del país, aterrizarlo en el contexto cultural pertinente con el idioma, que cómo afecta o cómo beneficia, digamos, a las comunidades. Y es la tarea que hoy nos hemos dado, especialmente en este tema de RED+, que utiliza, por ejemplo, muchas siglas y que las comunidades no comprende, que finalmente negocia los bosques, las tierras y los recursos naturales de los pueblos indígenas, y los dueños legítimos pues deben estar sabidos sobre qué se negocia y cuáles son esas condiciones en las que se reciben fondos tanto nacionales como internacionales. Y es por eso que pues hoy visitamos y conversamos con la comunidad ampliamente, utilizando inclusive insumos que registran en los archivos institucionales del Fondo Nacional Forestal, del MINAET, y contextualizarlo en el idioma propio, que es el bribri, para las comunidades.
Y para traerlo un poco acá, ¿cuál es el contexto que están tomando ahora? Digamos, ¿cómo se están haciendo estos contratos, estos planes? Te lo pregunto por lo siguiente. Normalmente cuando escuchamos que el gobierno, que las instituciones, que el Banco Mundial, el Fondo Verde y toda esta gente se acerca con pueblos indígenas, desde afuera se ve que son muy respetuosos, que dicen que todo es va a ser adecuado, que toda la consulta se va a hacer, que todos los derechos se van a garantizar, que si se puede, hasta les dan más de lo que deberían. Te quería preguntar, en la experiencia que tuvieron hoy, en la discusión que se dio hoy, ¿la actualidad está respondiendo de esa manera o hay ciertas diferencias o tensiones en el momento?
Sí, hay muchas dudas sobre los mecanismos que se implementa a nivel del país, porque en realidad lo que se pretende desarrollar y consolidar es el derecho de seguir contaminando de parte de las empresas contaminantes o corporaciones mundiales, y no hay una reducción real como lo plantea el mismo programa RED, reducción de emisión por deforestación y degradación. Más bien hay una limitación del uso histórico y cosmogónico que le han hecho las comunidades indígenas, y el estilo de vida que históricamente hemos implementado en armonía con la naturaleza y que ha contribuido de manera significativa, digamos, a los ecosistemas del mundo. Me atrevo a decir, inclusive a nivel del país, que tiene el sureste del país en gran parte en áreas de conservación y territorios indígenas. Entonces, estos negocios se observan como más lucrativos, más respondiendo a la realidad económica del país, más allá de responder a las agendas propias de los pueblos indígenas, que de por sí los derechos de los pueblos indígenas en materia de salud, educación, trabajo, mismo tierra, es un derecho que están consagrados en las leyes internacionales y nacionales, y que el Estado como garante pues debe garantizar, ¿no?, valga la redundancia, para los pueblos indígenas. Entonces se ha condicionado esos derechos para aprobar estos programas y proyectos, de alguna manera irresponsabilizándose de una función inherente de las instituciones y del Estado, ¿no?
Emanuel, ya la última, y esta sí, ya lo juro, es la última, no te voy a engañar. Si este mensaje le llegase a las instituciones, le llegase a las personas técnicas, le llegase a los tomadores de decisiones, a los que firman ese contrato, ¿cuáles son esos aspectos que vos te gustaría indicarles que se les está yendo, que se les está escapando por ser ingenuos, por decir de que no son conscientes de lo que están haciendo? ¿Cuáles son esas líneas que vos dirías que deben de respetarse, que deben de mantenerse, y más bien deben fortalecerse ciertos tipos de mecanismos para cuando se renuevan estos contratos, cuando vienen nuevas propuestas y demás? ¿Cuáles serían esos aspectos que vos decís no son negociables, tienen que mantenerse y más bien tienen que promoverse, y más bien concientizar a todo el territorio de que si no se hace de esta manera, mejor ni siquiera lo intenten?
Sí, primero la lógica del Estado tiene que cambiar. O sea, que el Estado ha tenido un modelo verticalizado, un modelo de imposición, o sea, que impone sus políticas y programas hacia los pueblos indígenas. Esa realidad tiene que cambiar, tiene que construirse en un sentido de respeto, en un sentido de armonía entre las estructuras del Estado y las estructuras propias de los pueblos indígenas, para poder construir, digamos, un plan o un programa que responda a una verdadera agenda de los pueblos indígenas. Las políticas que se pretende financiar ya de por sí es una responsabilidad del Estado, y las comunidades no pueden empeñar, ¿no?, sus recursos naturales, o en este caso los bosques, para que se garantice esos derechos. Es un derecho que ya el Estado debe garantizar. Por otro lado, me parece que hay ese mecanismo de imposición hace que figuren, digamos, en la construcción de los programas, instituciones, tanto del país como internacionales, en la construcción de esos programas. Finalmente, lo que viene en las comunidades es lo que se diseña desde los escritorios, desde los foros mundiales, las conferencias internacionales, pero no es el sentir y el pensar desde las comunidades. Y esa realidad otra vez debemos revertirla. O sea, que los programas, los planes, las prioridades deben trazarse desde las comunidades, que tiene que ver con los ejes de tierra, que tiene que ver con los ejes de espiritualidad, que tiene que ver con los ejes de estructuras propias, con ecosistemas, la misma naturaleza, tiene que ver con las aguas, tiene que ver con los alimentos. O sea, cómo proyectamos el futuro garantizando esos derechos básicos para la vida del país y para la vida de los pueblos indígenas, y esos son ejes que se deben construir a partir de la realidad de las comunidades, desde la lógica, inclusive los idiomas propios de los pueblos indígenas, para que realmente sea una prioridad, y para que se responda pues a la verdadera necesidad de las comunidades indígenas, no una imposición, no una verticalización como lo ha hecho, digamos, este programa que se diseña al nivel de los programas internacionales y mecanismos nacionales del país.
Emanuel, muchísimas gracias. Esperemos seguir teniendo noticias y contar con tu voz en próximas emisiones. Muchísimas gracias, Emanuel.